Muy buenas noches, hermanos. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de hacer una revisión de la carta que tiene un título muy importante porque nos lleva a hacer una consideración de nuestra vida, especialmente en la iglesia, como parte de la iglesia, para llegar hasta el final del camino. Y por eso vamos a tratar, con la ayuda de Dios, transmitirles a ustedes lo que nos indica la palabra en este documento tan importante para que nosotros podamos afirmarnos y podamos perseverar hasta el final y podamos llegar a la presencia del Señor, que es la promesa que hemos recibido mediante la venida del Señor Jesucristo. La carta nos introduce con el pasaje de San Juan capítulo 6, del 68 al 69, que dice de la siguiente manera: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Interesante la postura del apóstol Pedro en este sentido, ya que estaban casi no en el final ni en el principio, pero sí estaban a medio camino para efectuar la obra de redención que el Señor tenía para su pueblo, para sus hijos. Entonces, ahora la carta nos da una serie de reflexiones en donde nos hace ver nuestra condición como creyentes de la palabra. Esto definitivamente depende, como lo dice al final de la carta, de la llenura del Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir, a entender y a afirmar la palabra en nuestro corazón. Por eso la carta nos hace varias interrogantes, como que si estuviésemos más que todo recién iniciados en el camino a la vida eterna. Y dice así: en nuestra formación interna, por nuestra vivencia en el Evangelio, suceden situaciones o problemas de diferente magnitud y son golpes a nuestra mente porque queremos nosotros resolver los problemas de acuerdo a la moda que teníamos cuando no conocíamos a Dios y nos hacemos preguntas cuando viene el problema. ¿A quién iremos? ¿Quién llamó? ¿Quién podrá resolver el problema? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Continúo haciéndolo? O sea, es una manera de interrogantes personales e internas que el individuo tiene. Claro, cuando uno está en el mundo, pues inmediatamente él le echa mano a sus amigos, a sus consejeros, que si es el papá y el papá es creyente, pues lógicamente va a tener una orientación positiva, pero de lo contrario le van a dar una orientación carnal, porque el hombre sin Dios solo piensa en las cosas de la carne, las cosas para el deleite de su vista, y no tiene el anhelo de la situación tan especial que es la espiritual que Dios nos ha dado. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿y será que yo voy a llegar al final de la carrera? Son cosas sumamente difíciles. Yo tuve varias experiencias, pero una que no la olvido es que estando trabajando, post-terremoto, fui a presentarme para ayudar a cómo resolver los problemas de tanta gente que había perdido su vivienda o que habían perdido a sus familiares. Y en ese entonces comenzó a llegar la ayuda del exterior, y cuando yo me presenté habían dos o tres pastores que me conocían y me invitaron para que formara parte de un cuerpo de programación, y me dejaron con ese título y comencé a trabajar. Al correr los pocos meses comenzó el problema que todos los que estaban en la cabeza como directivos estaban aprovechando la llegada de recursos para satisfacer necesidades personales que no eran justificables. Y por tener yo el nombre de director de programas, pues se me hicieron ofertas para que yo también aprovechara la oportunidad, y yo, gracias a Dios, quizá por la formación que tenía de mi padre y por entender que era una necesidad a nivel nacional para gente de pobre, que estaba en desgracia, pues nunca quise aceptar, y eso me trajo una serie de problemas, porque los que me habían invitado a colaborar después se volvieron mis enemigos. Y como dice aquí, yo no hallaba ni qué hacer. Y me asediaban y me amenazaban hasta que al final me sacaron del puesto. Y gracias a Dios, los amigos de los Estados Unidos que me habían conocido trabajando me hicieron la pregunta cuál era la razón por la cual me habían despedido, y yo tuve que decir la verdad. Y entonces me llamaron para que yo continuara como un supervisor del Servicio Mundial de Iglesias y que todas las canalizaciones de los fondos fueran perfectamente de acuerdo a la necesidad. Y eso fue más grave para ellos, de tal manera que fui amenazado y el trabajo era durísimo. Casi no dormíamos, y hubo una época en la cual mi corazón comenzó a fallar, me desmayé y sentía que iba a morir, pero gracias a Dios volví a respirar y continué mi trabajo y la lucha para que yo permitiera el desvío de fondos continuaba, y eso pues lógicamente me estuvo afectando hasta que, gracias a Dios, pues tuve que pasar a otro puesto y salí del problema. Pero en ese momento yo estaba como un aficionado a la iglesia evangélica. Yo no tenía nada, ni estudios, ni bautizado para estar ejerciendo un puesto tan delicado. Y por eso fue que padecí. Y yo creo que todas las preguntas que aquí se hacían cabían bien en mi situación de trabajo. Pero gracias a Dios, hubo un momento en el cual ya yo trabajando para otra agencia internacional, también estaba, pero ya estaba trabajando a nivel Latinoamérica, y entonces estaba ya elevado profesionalmente, económicamente. Sin embargo, las presiones me llevaron a sentir que no podía, pero entonces acordaron los representantes de la iglesia formar una comisión de pastores para continuar el trabajo post-terremoto. Y allí me invitaron para estar trabajando. Y en esa condición yo ya estaba más enterado del cristianismo, ya conocía la palabra, y yo les decía, pues tenemos que trabajar, pero tenemos que orar, tenemos que hacer retiros para alimentarnos espiritualmente. Y eso pues no les pareció, de tal manera que me quitaron el trabajo también, y eso significó para mí perder la salud, y sentía que me moría, pero esa fue la bendición, porque cuando sentí que me estaba ya muriendo, me acordé de Dios, me humillé ante Dios, le pedí perdón, nací de nuevo, y aquí estoy todavía platicando, contando que Dios es fiel y Dios es justo, y si nosotros le oímos y le buscamos a través de escudriñar las Escrituras, entonces todas estas preguntas que aquí nos hace la carta son respondidas con sabiduría en la palabra, mediante el Espíritu Santo. Y por eso es de que Dios quiere que nosotros de veras seamos entendidos y agradecidos con Dios, y que vivamos en santidad, con temor, con amor, para que todo lo que el Señor haga a través de nosotros como vasos, como instrumentos, sea para la gloria de Dios. Así es que en esta carta se explica bien todos los problemas que tenemos como cristianos. Y los problemas siguen, nunca se van a terminar, porque Dios nos está dando, pero nos está probando. Especialmente si tenemos amor, si tenemos fe, si tenemos fidelidad, si tenemos santidad. Y esta es la onda normal en la vida cristiana. Por eso, las pruebas y las tribulaciones no son más que un método divino para que nos mantengamos despiertos y así podamos efectuar la obra de Dios viviendo en santidad, confiando en su palabra. Así es que todos hemos pasado o pasaremos, digo, en este camino. Vamos a tener aflicciones. Y en estas aflicciones, algunos, yo diría, la mayoría se quedan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y aquí dice, algunos se quedan en el camino, imitando al compañero, o sea, no han nacido de nuevo, no tienen puesta su mirada en Jesucristo, ni buscan la palabra, ni tienen el Espíritu. Por eso aquí dice que en ese pasaje que nos dio de introducción, dice, muchos que oían se volvieron al mundo por la falta de fe. Así es que llega a hacer cierto lo que dice, dura es esta palabra. La palabra de Dios para la salvación y vida eterna es dura. ¿Y qué no cuesta en la vida normal, secular? Todo cuesta, todo son pruebas, todo son, llamémosle, sacrificios. ¿Para qué? Para mantenernos en aspectos materiales. Pero aquí nosotros ya no estamos viendo lo material, sino que estamos viendo la obra de Dios y anhelando llegar al final de la carrera, que es la vida eterna. De manera que aquí nos llama la atención la carta para que nosotros no bajemos en nuestra fe. Y la palabra nos dice que la fe viene por oír, y la fe se afirma por escudriñar las Escrituras. Entonces, ¿quién obedece y vive el Evangelio? Pues la verdad es que no son muchos. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando todos los días constantemente con los que hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Y el diablo nos tiene como enemigos y entonces sigue insinuando, metiéndose para ver de qué manera nosotros caemos
y caemos, así como hizo caer a Adán y a Eva. Por eso en el verso 66 del pasaje que leíamos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor viene, y entonces viene ahora la remuneración. ¿Y esto qué es? Es la promesa de salvación y vida eterna. Y en este caso, Dios, el Señor Jesucristo, hablaba con los 12 discípulos, pero el que dio la respuesta sabia, no cabe duda que el Espíritu lo guió, fue el apóstol Pedro. ¿A quién iremos si solo en ti están las palabras de vida eterna, las palabras de salvación, las palabras que nos da la fe, las palabras que nos da el poder para vencer al mundo, a la carne? Por eso es que nosotros debemos de estar buscando cómo hacer la voluntad de nuestro Dios de acuerdo a la palabra que se nos está dando. Así es que, según la carta, nosotros debemos de recordar que Dios nos llama a ser parte de la iglesia, pero Él quiere que nosotros seamos negados, o sea, negados a la carne, negados al mundo, y nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Para eso vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 6. Nos dice de la siguiente manera. Aquí lo que nos habla en este pasaje es la muerte a la carne, la muerte al mundo. Es Jesucristo cuando dice a sus discípulos: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la realidad del Evangelio. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso dice que Él es el camino. Y por eso Él vino negado, azotado, burlado. Y Él pasó esa prueba, especialmente cuando estaba en el monte orando, sabiendo que le iba a tocar llegar a la crucifixión. Y entonces, en ese sentido, sus discípulos, a los tres que llevaba, se durmieron, pero él estaba realmente hablando con Dios y diciéndole esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y cuál era la copa? Morir, derramar su sangre. Pero dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros, en ese sentido, si somos hijos de Dios y hemos nacido, Él nos invita y nos advierte, y en el camino vamos a estar buscando cómo vamos a estar muertos a la carne, pero vivos en el Espíritu, para amar, para servir, así como el Señor nos lo ha enseñado. Así es que esto, la situación del Evangelio, la palabra, no cambia. Entonces, el problema acá, de acuerdo a la carta, es que la palabra es firme, no cambia. La palabra nos cambia, oyendo, leyendo, creyendo, para ser probados, para ver si tenemos fe, para ver si amamos a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, entonces, cuando tengamos pruebas, vamos a tener la solución por la comunión con Dios, y vamos a poder aconsejar a nuestros hermanos cuando ellos tengan situaciones difíciles en el camino, porque eso es normal, es parte de la vida. Por eso se llama el Vía Crucis, por eso se llama la muerte a la carne, pero la vida en el Espíritu. Entonces, La doctrina que Cristo nos ha enseñado, esto se ve precisamente cuando nos habla de la parábola del sembrador. Fíjese que hay cuatro ejemplos. Uno, que se hacen para atrás cuando comienza la burla, cuando saben que uno cambió el estilo de vida porque dejó el mundo y quiere seguir a Cristo. Y cuando se burlan de él, pues se hace para atrás. Otros, cuando siguen afanándose por las cosas que se ven, por la comida, por la bebida, por el vestido. Y Dios nos ha dicho a los que hemos oído y estamos en el camino, no te afanes por estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura, o sea, la fe. Y si quiere ver más, que nos ayuda, está en Primera de Juan, capítulo 2, este pasaje que nos ayuda a entender el camino de un hijo de Dios que va a estar haciendo, está siendo probado. Oiga, capítulo 2, verso 14. Aquí le está hablando el apóstol a gente que ya se convirtió y que está perseverando. Por eso dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. ¡Qué cosa más gloriosa! Pero esa es la obra de la palabra y el Espíritu. Y sigue, no améis al mundo. Ahí viene la sabiduría, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Qué tajante! ¡Qué cosa más interesante! El que ama al mundo no puede tener a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es santo y él quiere vivir en la santidad. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el consejo de la palabra para los que hemos nacido, para los que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y estamos entonces seguros de que cuando vengan las pruebas, iremos, como dice Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, vamos a recordar algo en Mateo 28, 16. Nos dice, el Señor murió y resucitó. Y aquí está con sus discípulos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué interesante, qué glorioso es esto! Si usted entendió, la última parte dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, él está con su pueblo, pero él está individualmente con cada uno. ¿Por qué? Porque él sabe que solos no podemos. Por eso él tiene que permanecer en nosotros, como lo dice Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Imagínense, oiga esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso, esa es la máxima de un cristiano. Y por eso es de que el evangelio siguió después que él se fue, porque de aquí, estos 12, luego en el libro de los Hechos, viene la unción del Espíritu Santo y se convirtieron, ¿cuántos miles? 3,000, hablando el apóstol Pedro, quien el que realmente dijo en la introducción del estudio que la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro sustento. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso es importante este estudio para que nosotros realmente no nos conformemos con ir a la iglesia, sino que vayamos dispuestos, preparados, no a dormir, sino que a oír con temor, para recibir la palabra y tener esa palabra en nosotros, para que, como dice San Juan capítulo 15, que el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque realmente uno no tiene fruto si está dudando, pero si uno está confiando en Dios y está resolviendo los problemas de acuerdo a lo que Dios nos da, entonces vamos a tener los frutos del Espíritu. Y esto es lo que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso, aquí la doctrina se nos sigue dando, porque nosotros estamos oyendo la palabra y queremos estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, aquí ahora estamos peleando la batalla de la fe. Y si estamos peleando y Él está con nosotros, vamos a estar ganando, porque Él es el que está con nosotros. Pero para que Él esté con nosotros, ¿qué nos dice San Juan capítulo 12? Vamos a leer ese pasaje, San Juan 12. Hablábamos de la gente que oye la palabra, pero no la guarda y no la pone por obra. Pero en San Juan capítulo 12, verso 24, tenemos esta enseñanza que nos ayuda para ser siervos de Dios. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Este es el resultado de la negación. Este es el resultado de entender el amor de Dios, y si Él murió para darnos a nosotros vida, nosotros también tenemos que hacer lo que Él hizo. Y por eso vamos a mantenernos en este camino de santidad, pero es porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, todos estamos buscando la ayuda de Dios, pero que el único que nos puede dar la ayuda es Dios y su palabra. Y esto es si nosotros clamamos, así como les contaba la historia de mi vida, cómo yo pude llegar al conocimiento de la verdad, y en ese conocimiento pues estamos ahora permaneciendo, haciendo la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir buscando ahora en los problemas, dice. Ponemos en la balanza el seguir luchando por satisfacer nuestras vidas o huir de la pelea. Hemos llevado al sentir de la derrota por el enemigo del alma. Satanás acusa día y noche. Las fuerzas se sienten que se agotan. Si nosotros no estamos con él, vamos a ser vencidos. Entonces nos dice Isaías 40, capítulo 30, Isaías 40, 30, vamos a buscar el pasaje. Isaías, aquí nos habla acerca de la juventud. Los muchachos se fatigan y se cansan, Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos lo da la carta en dos partes. Pero aquí la enseñanza está en que nos pone a la juventud. Acuérdense que uno cuando es joven es dado a buscar, a pelear, a mostrar que puede. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen. Y esa es la enseñanza para nosotros como iglesia. Debemos de estar siempre con madurez, viviendo no por la juventud, sino que viviendo por la palabra y por el espíritu que Dios nos da, para que nosotros de veras hagamos la obra de Dios y no estemos dudando en nada, sino que estemos buscando la voluntad de Dios. Ahora, en el pasaje de Isaías 40:31, tenemos lo siguiente. Es lo que acabamos de leer. Y busquemos ahora Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. Aquí nos dice, no desmayemos en la batalla. Jesús lo vivió y triunfó. Él intercede por nosotros. Pedro, en su fe, da testimonio y le afirma al Señor frente a sus condiscípulos, afirmando, tú tienes palabras de vida eterna. Y añade, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la parte que complementa el pasaje inicial de nuestra carta. Aquí está la seguridad de que debemos de estar confiando en Dios para que Él nos fortalezca. Y aquí termina esto, no busquemos alternativas fuera de Cristo. Él es la salvación, Él es la solución, Él tiene la palabra, Él tiene el Espíritu para darlo a los que tenemos necesidad para trabajar en el camino de santidad y poder lograr al final, ¿qué es lo que usted quiere? Pues la vida eterna. Pero vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones, pero no estamos solos y por eso vamos a tener victoria, porque Cristo lo afirmó. Y por eso ahora volvamos a Isaías 41 y leo del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Fíjese bien, cuando uno no conoce a Dios, uno es el que se esfuerza. Pero aquí dice, Él es el que nos va a esforzar. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Entonces, la enseñanza es maravillosa para que nosotros nunca olvidemos que la palabra nos da la seguridad, la fe, la confianza para no caer. Por eso es interesante pensar que Jesús es nuestra solución, nuestra salvación. Problemas van a haber. La solución la tenemos por la comunión que tenemos con el Señor. Entonces, hermanos, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias a Dios por la enseñanza. Es muy, muy interesante. Un poco, llamémosle, difícil de pensar, pero realmente Dios está iluminando al siervo que escribió esto para que, especialmente cuando uno está iniciándose en esta carrera, debe de estar buscando lo más pronto posible la confesión y la llenura del Espíritu Santo. Porque Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Así es que todo lo que está escrito en esta carta se hace si Dios está con nosotros, pero más aún en nosotros. ¿Para qué? Para que demos frutos, los frutos del Espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.